Son lugares de paseo o de pararse, de dejar pasar el tiempo, son la sala de estar de las ciudades. Hoy hablamos de las plazas. Han acogido y siguen acogiendo fiestas, mercados, protestas, conversaciones y encuentros. Las hay de todo tipo y tamaño, institucionales y de barrio. También las hay populares y más importantes. Pero su fisonomía, su aspecto ha cambiado a lo largo del tiempo. De esas plazas decimonónicas con sus jardines románticos y sus bancos, a la plaza moderna, despejada en muchos casos, inhóspita en algunos, sin sombra algunas. Ahora que hablamos, por cierto, del cambio climático. O semiprivatizadas por las terrazas y las sombrillas. Son las plazas, decimos, pero ¿cómo han cambiado las plazas de Vitoria-Gasteiz, las más emblemáticas, las más conocidas? Vamos a repasar la transformación de algunos de esos espacios. Desde la Virgen Blanca a la Plaza de Santa Bárbara, pasando por los Fueros o la Plaza de la Provincia. Y además de las plazas públicas, nos iremos a otros espacios, escondidos, inaccesibles para la mayoría, porque bloques de vivienda las ocultan. Hablamos de los patios de manzana, que en algunos casos aquí en Gasteiz, son auténticas plazas. Julio Herrero, ¿qué tal, Eguerdión? ¿Cómo estás? Caín Jiménez, ¿qué tal? Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Bien.
¿Qué haríamos sin plazas en las ciudades o en los pueblos? La plaza ha sido, y luego veremos si sigue siendo, el centro de la vida urbana, Caín.
Sí, la plaza es el salón de casa, es el salón de los ciudadanos. Es donde nos reunimos, donde se hacen actividades. Es en origen, ¿qué es una plaza? En origen probablemente fuera un cruce de caminos, en donde aparece pues un primer mercado, una primera edificación, un primer lugar de encuentro, ¿no? Y a partir de ahí luego, dependiendo un poco de las de las condiciones de cada cultura, de cada ámbito, pues se desarrollan de una u otra manera, ¿no? Pero una plaza, al fin y al cabo, es el salón de estar de casa, ¿no? De los ciudadanos.
Ahí donde se han celebrado todo, actividades económicas, lúdicas, políticas. La plaza es el lugar de encuentro.
La ciudad existe porque existen plazas, que son sitios donde se daba esa actividad de la que Caín acaba de decir. Es decir, él no se concibe una ciudad que no tenga intercambio tanto de placeres como de enseres. El mercado como tal era fundamental, y luego el sitio de reunión y de manifestación. Y yo creo que Vitoria se ha ido conformando de esta manera a lo largo del tiempo, y tenemos ejemplos de cómo además se ha ido cambiando y adaptando un poco a la mentalidad también de los tiempos en cada fase, ¿no?
Porque el concepto de plaza que tenemos hoy, y las tenemos ahí en la mente, la imagen, ¿es el mismo concepto que tenían, por ejemplo, hace un siglo? ¿De lo que era o lo que tenía que ser una plaza?
No, y sí, en esencia sí, porque siempre son lugares de encuentro, pero no porque el uso del espacio público va cambiando con el paso del tiempo. No solo cambia el uso, sino también cambia la forma de desarrollar, incluso de diseñar esas plazas, ¿no? Es muy hay dos ejemplos muy claros que están además pegándose, ¿no? Pegados uno con el otro. Está la Plaza de la Virgen Blanca y la Plaza de España. La Plaza de la Virgen Blanca en realidad era una zona de nadie, ¿no? Muchas plazas en España se desarrollan a partir de una zona de nadie, de una zona que era lo que quedaba más allá de la ciudad. Y luego al lado tenemos la Plaza Nueva y la Plaza de España, que en realidad es una plaza ex novo generada con una idea de que esa plaza fuera así, en época neoclásica, ¿no? En época, digamos, es ya la edad moderna, y por lo tanto hay una determinación porque haya un diseño, ¿no?
Por eso encontramos ese modelo de plaza prácticamente en todas las ciudades.
Ese modelo es un modelo que se repite, además el de Vitoria es uno de los primeros modelos que luego ha sido copiado en diferentes lugares. El de Bilbao es copia prácticamente de esta. La de Tafalla es graciosa porque es media plaza nueva. O sea, que la gente salse en internet, vea la plaza mayor de Tafalla, y es una copia prácticamente idéntica de la Plaza Nueva, pero cortada por la mitad, porque no cabía, por ahí pasa la carretera, y entonces es media plaza, ¿no?
Cuando
entonces,
hablamos de usos, perdona, cuando hablamos de usos, es que me estaba recordando las ordenanzas propias de la Plaza Nueva, o Plaza España, o Plaza de la Constitución, o Plaza, se ha llamado de tantas maneras, ¿no? Porque Olaguíbel, cuando concibe la plaza, lo hace con unas dimensiones que son 70 y tantos metros por 74, más o menos, para que se puedan desarrollar corridas de toros. Y además, no solo eso, sino que en la ordenanza de utilización de los palcos o de los balcones de la plaza, obliga a que puedan ser utilizados de esta manera y que puedan ser accesibles, digamos, al público y que puedan disfrutar de ese espectáculo a pesar de que la casa o el habitáculo fuese particular.
¿Nunca llegaron a celebrarse en la Plaza de España o Plaza Nueva de Vitoria esas corridas, ¿no?
Pues yo no lo sé, porque había habido una plaza anterior, estaba justamente detrás, donde está, donde ahora está lo de la memoria y tal.
La Plaza de la Memoria, sí.
Exactamente, pero ahí hubo una plaza de toros. Yo no sé si aquí hubo como tal corrida de toros, no me consta, pero sí que me consta que en las ordenanzas se disponía que pudiesen celebrarse de esta manera. Y también las ordenanzas obligaban a los vecinos a dejar paso para poder ver la fiesta, ¿no?
Y se habla ahora de plazas duras. Pasamos de esa época, ¿no?, a las plazas duras, esos grandes espacios hormigonados con poca vegetación que en muchos casos no invitan a estar, no invitan a pararse. ¿Es un cambio fruto de la modernidad urbanística y arquitectónica?
Es un cambio en parte, es un cambio necesario. Vamos a ver, aquí ha habido una evolución, ¿no?, desde la plaza medieval, que era la plaza, no tenía, no tenía diseño, que era aquello que quedaba entre las edificaciones. Una época un poco más ilustrada, en donde se configuran unas plazas que además quieren tener un poder de representación y quieren servir para muchos usos, como es la plaza Nueva. Y por hacer un resumen, porque luego hay matices, ¿no? Y ahora en la época moderna, vamos a ver, en la ciudad hay una función que es fundamental y es, yendo un poco al grano del debate de qué pasa con las plazas duras, ¿no?
Sí.
Y es de que en una ciudad densa es importante que la gente quepa, ¿vale? Entonces, muchas veces no se ha entendido, por ejemplo, por qué se quitaron los parterres, por qué se hizo la reforma de la Plaza de la Virgen Blanca, ¿no? Porque es que si no, no entrábamos, ¿no? Y se ve hoy en día cuando en cualquier fin de semana tú vas a la Plaza de la Virgen Blanca y no hubiéramos cabido, ¿no? Otra cosa es cómo se configuran esas plazas duras. La Plaza de la Virgen Blanca, evidentemente, es una plaza denominada dura, ¿no? Bueno, no tiene vegetación.
¿La Plaza Juan de Ayala, por ejemplo?
La Plaza Juan de Ayala es una plaza dura, tirando a durísima. Es decir, fíjate que esa plaza que tiene vegetación,
pero en sus laterales exclusivamente.
Incluso yo diría, por hacer un contraste y para que veamos lo importante que es el diseño y no tanto decir si tiene verde o no. Tanto la Plaza Juan de Ayala, Francisco Juan de Ayala, como la de atrás, que es la de, no me va a salir el nombre, la del el frente que hay al
Artes
y Oficios, son plazas durísimas. Quiero decir, y fíjate que la de Artes y Oficios está llena de plátanos, tiene una arboleda impresionante. Y sin embargo, son plazas que no invitan a estar. La de Artes y Oficios nunca hay nadie. Son plazas absolutamente ajenas a una mínima voluntad cívica, ¿no? Y sin embargo, la Plaza de la Virgen Blanca, aun siendo dura, porque no tiene prácticamente arbolado, por no decir no tiene arbolado, es una plaza que funciona muy bien, ¿no?
Bueno, yo creo que habría que distinguir entre lo que ha sido espacio libre y espacio verde, que a veces se ha confundido, ¿no? Pensábamos que todo espacio libre tenía que ser una cosa verde y luego nos hemos dado cuenta que los espacios libres sirven para muchas cosas, pero entre otras cosas para poder relacionarse y poder cambiar opiniones o, como decía, productos en serie, es decir, que sea un mercado. Esto, a lo largo del tiempo, en Vitoria lo hemos visto con el programa aquel que se hizo de las cinco plazas, sí, en donde se hablaba, tú te has referido antes, a desde la Plaza de la Provincia, pasando por la Virgen Blanca, en fin, la zona de Correos, los fueros, etcétera, hasta acabar en la Plaza Lizaola, ¿no? Y algunas características que últimamente se han dado y que yo creo que han supuesto un cambio notable en lo que ha sido la utilización de esos espacios.
Pues vamos a ir reteniendo, si os parece, en ese recorrido por plazas emblemáticas, esas cinco plazas, sobre todo del centro, que todos pateamos a diario prácticamente. La Plaza de la Virgen Blanca, ya hemos hablado algo, una plaza, bueno, de las más antiguas, en pleno casco histórico, que ha sufrido muchas transformaciones, no solamente en el nombre, también en su fisonomía. La última reforma es del 2008, donde desaparecen esos parterres, esas zonas ajardinadas, para dejar más espacio. Se convocó en su época un concurso público que no convenció a los técnicos municipales y finalmente fue un proyecto del propio arquitecto municipal, y la plaza tal como la conocemos
sí,
hoy.
Sí, esto es nos llena de pesar, ¿no? O sea, si se convoca un concurso público y no convence, algo se hizo mal. Yo, desde la propia entidad convocante, porque tú no tienes que garantizar que cuando hagas un concurso, pues ahí confluya gente interesada en hacer unas propuestas, ¿no? Entonces, eso siempre nos lamentamos. O sea, los concursos aquí es un tema absolutamente lamentable y patética. Dicho esto, sí, luego la propuesta la desarrolla Eduardo Rojo, el arquitecto municipal, que a Eduardo siempre le damos una de cal y otra de arena. Le damos una de cal porque siempre exigimos que se hagan concursos. Ahora, por ejemplo, para todo lo que es el eje de Los Herrán no hay concurso. O sea, es un proyecto cocinado de él.
Previsto en Los Herrán.
Y, sin embargo, también tenemos que decir que Eduardo Rojo es un buen arquitecto, o sea, que en general hace las cosas bien. Y esta plaza, a mí particularmente, me parece una de las mejores plazas, digamos, estas de las grandes plazas de las capitales de provincia. La de la Virgen Blanca me parece que es una de las mejores.
¿Te gusta esa plaza, Julio?
Plaza fantástica.
¿Te gusta?
A mí mucho. Y además tengo que decir que guardo una gran admiración por el trabajo de Eduardo Rojo, porque yo creo que el integrar a un paisajista, como él es, además da clase en la escuela de Pamplona, o daba clase al menos, de paisaje, yo creo que incorporar esto a la ciudad de Vitoria fue un gran adelanto, y se incorporó mediante a su incorporación al ayuntamiento, ¿no? Y yo no estoy tan de acuerdo cuando dice Cain lo de los concursos y no concursos. Yo creo que hay determinadas cosas que los que han ganado la plaza, como en el caso de Eduardo Rojo, bueno, tienen muchas razones para poder ser artífices de la transformación de esa ciudad, porque para eso se les contrata. No para que den licencias, sino además para que influyan con su forma de ser, con su aporten ideas y tal. Y en cualquier caso, hay una corporación detrás que lo aprueba. Yo guardo una gran admiración, ¿no? Tengo una gran admiración por Eduardo, porque creo que cambió aquel concepto que era un tanto incomprensible, de que el césped, es decir, lo verde, se colocaba a 60 centímetros del suelo. ¿Por qué?
¿Se levantaban esos muretes de jardines?
Sí, pues no lo sabemos muy bien. Yo me imagino que tenía una finalidad de que quizás, no sé, no pudiesen acceder a la gente o pisarlo, o pisar los animales, o no lo sé. Pero aquello era un desastre, porque realmente luego resulta que no había manera de conservarlo adecuadamente, porque subir una máquina para poder cortar el césped a aquellos muletes lo hacía prácticamente difícil. Luego los animales seguían subiendo y seguían haciendo sus deposiciones allí. Y
esas alturas las seguimos encontrando en muchas plazas de la
ciudad.
Claro,
porque todavía se conserva alguna de las...
Eso es radical. Todo lo que sea un parterre elevado es una cosa que no funciona, hay que quitar.
Sí, pero durante años esto...
Es una guarrada
eso. En Vitoria se mantuvo porque en el ayuntamiento había personas responsables que pensaban que esta era una solución fantástica, hasta que llegó Eduardo Rojo y, digamos, dignificó un poco toda esta especie de espacios públicos que dejaron de ser espacios residuales donde se ponía un poco de verde para ser verdaderas plazas de utilización.
Claro, es que o pones verde o no pones, ¿no? Sabiendo que luego tienes una alternativa, un maravilloso abanico de posibilidades con todo lo que son otro tipo de plantaciones. Pero el césped en un contexto como el de Vitoria, que a la mínima que sales un poco del centro ya tienes
parques inmensos,
una enorme proporción de espacio verde. Entonces los parterres no tienen ningún sentido.
Fíjate que una de las plazas más emblemáticas europeas, duras y además en cuesta, es la Plaza del Palio de Siena. Y yo creo es una maravilla,
es una plaza
y de espacio, ¿no? Claro, cuando estás allí y puedes ver cómo se desarrollan las actividades, incluso carreras de caballos, en fin. Bueno, yo creo que la plaza no tiene por qué ser peor por ser más dura o más blanda, sino simplemente por el uso que se hace y el diseño que se ha hecho de ella, ¿no?
Sí.
Es más dura ahora la Plaza de Santa Bárbara, por cierto, que también hablando de esos parterres elevados que existen, alguno queda y que existían sobre todo en esa Plaza de Santa Bárbara antes de la reforma.
Bueno, yo creo que la
¿se ha convertido en una plaza dura o porque ha habido polémica, ¿no?
Lo que había.
Un laberinto, desde luego, de caminos.
Un
¿no?
error, bueno, empezando porque si aparcabas el coche en una de las calles, en la calle Postas, resulta que la puerta no podías abrirla porque daba contra ese murete de 60 centímetros, con lo cual, en fin, por ahí tampoco cabían las personas. Yo creo que era un disparate total. Había una fuente que era un prodigio de posibles accidentes, porque yo tengo la suerte de vivir cerca y veía cómo se tiraba gente a la plaza, a la fuente, cuando está llena de, en fin, de aparatos que podían causar la muerte de cualquiera. Estaba llena de rincones inútiles y sobre todo tenía una vegetación pues que no era aprovechada en ningún momento. La reforma que se hizo, donde hubo una participación importante de los vecinos en una plataforma que se montó entonces, reivindicando una plaza green, se decía, ¿no?, una plaza verde, no acaba de haber sido exactamente lo que se pedía. Pero sin duda sí que se ha ganado en espacio libre para poder hacer actividades, cosa que también tiene sus inconvenientes, porque, claro, produce a veces algo de ruidos, aunque no muchos, y tal. Pero ha permitido poner este gran pérgola donde se hace el mercado, que parece que no, pero también obliga a que la plaza se utilice de otra manera. Y luego, los días que no hay mercado, se utiliza con otros fines. Yo creo que en general, y luego hay sus dudas, porque hay una parte como oculta, en la parte en donde parece que, en fin, que las actividades no acaban de ser las que debían de ser, detrás de lo que es el Parque de los Niños. Y luego, pero bueno, yo creo que en general funciona mejor. Yo creo que una gran aspiración que había y que se ha conseguido en parte es que se elimine la carga y descarga de los grandes camiones que iban al Corte Inglés, ¿no?
Que irá soterrada.
Y en este momento irá soterrada y más o menos vemos que va un poco
más. A mí esa plaza me parece más interesante. Las conexiones que se han mejorado, ¿no? Pues con la calle Postas, con la calle 12 de Octubre, Santa, o sea, el entorno, cómo esa plaza ha resuelto muy bien la unión de la plaza con el entorno próximo, no tanto, por ejemplo, con el propio edificio de la Plaza de Abastos, o sea, con el propio mercado. Me
parece el acceso a la Plaza de Abastos,
me parece que
la
conexión
francamente mal. Escaleras y rampas. Sí.
Y luego, a mí, vuelvo a lo de antes, en plazas tan significativas como esta, como la Virgen Blanca, como los Serrán, a mí me parece que tiene que haber concurso. En esta igual era particular, porque me parece que esta, no sé si esta ha sido en parte iniciativa privada o no, por el tema del parking, no tengo ni idea, ¿eh? Ahí me pierdo.
No,
pero sí que me parece que en espacios significativos
lo que ha habido es una subvención pública para hacer ese soterramiento.
Habría que hacerlo con un procedimiento en donde puedan confluir gente interesante y gente con solvencia para que pueda aportar ideas, ¿no?
En esa plaza,
está el parque,
una zona de juegos para los niños.
Sí, hay una zona amplia de juegos que además se indicó en su momento, hubo varias reuniones que se tuvieron en el ayuntamiento para que esa zona de niños estuviera en la zona, la parte, digamos, más soleada. Porque se daba la circunstancia de que antes los edificios hacían sombras donde estaban los niños, ¿no?
Pero bueno, quería deciros que esos parques, esas zonas de juego infantil, han desaparecido también, ¿no?, en gran medida de las plazas.
Bueno, en esta plaza no.
En esa plaza no, por eso llama la atención que se han creado espacios de usos muy diferentes en una plaza que es muy amplia, la Plaza de Santa Bárbara, pero ya no encontramos Bueno, posibilidades de que los niños estén... Por eso, no debería haber en esas plazas más zonas donde los niños, las familias, los aitas, las amas se puedan quedar un rato sentados mientras los niños juegan.
Ya los hay, yo creo que hay muchos.
Sí.
Creo que sí. A ver, habrá zonas que igual, alguna zona concreta que igual tenga una cierta carencia, pero no sé.
Bueno, tenemos en Vicente Goicochea, por ejemplo, también una bastantes zona de juegos, ¿no?
Mejores o peores. Ahora, con la manía que les ha entrado últimamente de cubrirlos todos con un plástico, una carpa bien, o sea, son plásticos, son carpas caras, porque son instalaciones permanentes.
Eso existe en algún lugar,
ahora,
en alguna
en
zona
Zaramaga,
jardinada,
por ejemplo, lo han hecho en un par de sitios, en Salburúa, que a mí me entra una pereza ver eso. O sea, yo he sido padre de críos y nos hemos...
¿Y qué haces cuando llueve? ¿O hace mucho sol?
Cuando llueve te mojas.
Te mojas.
O sea, el niño, yo cuando era pequeño, y mis críos cuando eran pequeños, y se mojaban. O sea, y bueno, pues igual a veces les caía una bronca o no, pero quiero decir que es que ahora esta manía de cubrir todos los espacios de juegos infantiles con plástico, a mí es que me entra una pereza muy grande.
Bueno, la verdad es que hay un cierto proteccionismo y un cierto buenismo también en la ciudad y en todo, ¿no? Que lo vemos. Pero yo quería hablar también de lo que ha significado, por ejemplo, la Plaza Santa Bárbara, o al lado de la Plaza Santa Bárbara, la eliminación de algunas cosas que eran fantásticas, como era el Tío Vivo, por un lado, y la churrería, que estaba al lado, en la puerta del Corte Inglés.
Sí.
Que era un sitio, se había convertido en un salón, ciertamente de pequeñas dimensiones, porque allí no cabía la gente, pero en donde se daban unas actividades que, al eliminar tanto el Tío Vivo como la churrería, bueno, pues han desaparecido. Yo el otro día tuve ocasión de hablar con el churrero, al que le pregunté que cómo le iba en su nueva situación en la plaza
de Izaola,
y me dijo que un desastre total, que antes necesitaba 4 personas para atender el puesto y que en ese momento estaba él solo y sobraba tiempo y sitio. No es que sea sintomático, pero hay algunas cosas que sí que cambian la imagen y cambian la forma de utilizar la ciudad. El propio Tío Vivo daba un carácter lúdico a la zona aquella que ahora mismo no lo tiene. O sea, se ha convertido en otra cosa. Y la unión, como decía Caín, de la Plaza de Abastos con la Plaza de Santa Bárbara, por el lado de la plaza, digamos, pues es una unión muy
nefasta.
Complicada.
Nefasta.
Y nefasta.
No sé cómo, no
porque
sé cómo tiene se
escalones
tiene que haber hecho,
y además tiene
pero es
una rampa.
Es una oportunidad perdidísima, claro, esa conexión a una plaza tan insignificativa como la de Santa Bárbara, ¿no? No, a ver,
no, podría aprovechar que mejor. Tú pones unas mesas fuera que realmente si se utilizan.
Es mala orientación
claro,
también.
¿Cómo sales allí? O sea, es complicado, ¿no? Y luego está el caso de la fuente, que a mí me trae un poco por aquí la amargura, porque lo de las fuentes en Vitoria habría que hacer también todo un tratado, ¿no?
Sí, o se mantienen o no pongas.
No, pero es que continuamente, claro, si tú haces una fuente con 100 chorros, pues continuamente está ahí las personas intentando arreglar aquello, que no hay manera, ¿no?
Sí. Seguimos nuestro recorrido. Volvemos a una plaza más tradicional. Esta no ha cambiado tanto. Hablamos de la Plaza de la Provincia con el fondo del Palacio Foral, con estatuas. Están las figuras de los diputados generales Prudencio María de Verástegui y Miguel Ricardo de Álava, en el centro esa escultura también de Mateo Benigno de Moraza, los jardines. Esta no ha cambiado mucho, ¿no?
Bueno, en el centro
desde
está. Bueno, ahora está en un lateral.
Ahora está en un lateral.
Esta es nueva. Esta tiene pocos años, la Plaza de la Provincia.
Sí, pero no tiene una estética un poco diferente a estas otras plazas de las que estamos hablando.
Sí, esto es lo que me parece un poquito enervante, ¿no? O sea, que es una plaza que es nueva, es de factura contemporánea, o esta no tiene muchos años. ¿Esta qué será, del 90?
No,
más o menos.
No.
La configuración...
La plaza
esta
como
se hizo
tal.
Concurso, se hizo concurso para hacer la plaza,
sí.
Ahí ocurrió algo un poco chusco, ganó un equipo, luego no hizo el encargo, y luego pues apareció esta plaza, ¿no?
Que a mí me parece... no se hizo el encargo porque, entre otras cosas, quiero recordar, que lo que se planteaba era hacer desde el centro una especie de lo que se había hecho en París con el Louvre, ¿no? Que era un poco... Era desde el centro de la plaza poder comunicar los edificios por la parte de abajo. Uh-huh. O sea que, en fin, era un poco... Yo creo que estaba un poco fuera de lugar porque, sobre todo, tenía un gasto excesivo. Pero la plaza como tal...
Pero ese propuesta ganó. Entonces, claro, dices, ganas, pero no lo haces. Jo, esto es un poco... Esto es lo que siempre nos acabamos lamentando, ¿no? Para acabar teniendo esta plaza de parterres totalmente fuera de contexto temporal, unos parterres que no se utilizan, en un sitio en donde sí que... Este espacio sí que podría dar lugar a muchísimas actividades. De hecho, hay actividades.
Hay actividades. Hemos tenido ahora en Navidades el mercado, ¿no? De artesanía en la plaza.
Incluso es una plaza que le hace pupa al edificio de la provincia, sí. Que es un edificio... El edificio de la provincia es un edificio delicado, es decir, tiene unas cubiertas que no le hacen mucho bien. Tiene una apariencia que es muy neutra y muy correcta, pero que tanto lo de arriba como la propia plaza le hacen pupa. Le hacen pupa porque parece que es una cosa como más venida menos, ¿no?
¿Te cambiarías esa plaza, Julio?
Bueno, yo el año 72... Cuando llegué a Vitoria y a la Diputación, ya me la encontré así, o sea, no me la encontré así, me la encontré peor, porque entonces se utilizaba como aparcamiento. De hecho, había un parking donde los coches oficiales y no oficiales, digamos, un poco reservados, se podía parar allí. Después eso se eliminó y los parterres se mantuvieron. Se mantuvieron, entre otras cosas, porque había algunas cosas curiosas. Por ejemplo, las rosas de la Plaza de la Provincia.
¿Sí?
Eran codiciadas por la mitad de los vitorianos. De hecho, nosotros recibíamos en el servicio petición habitualmente de esquejes de las rosas, porque decían que eran las únicas rosas que seguían oliendo.
Oliendo a rosa.
Y es verdad que seguían oliendo. En esa plaza se incorporaron algunos elementos, sobre todo arbustivos y tal, y se incorporaron algunas esculturas, como fue la escultura de Jorge Oteiza, que en ese momento está en el Artium, ¿no? Se colocó allí en un primer momento. Y también en la parte correspondiente a donde estaba Mateo Moraza se incorporaron algunas especies o algunos elementos arbustivos hacia la parte de arriba, que daban una imagen mejor a la plaza. Anécdotas teníamos todas. Por ejemplo, se intentó que los parterres fueran más bajos, pero teníamos una invasión entonces tanto de gatos como de perros que saltaban el parterre. Alguien se le ocurrió, a los jardineros entonces que llevaban la Diputación, se les ocurrió poner algunos elementos que impidiesen que esto fuese así. Pero entonces, cuando las personas se sentaban en los bancos laterales, pues, en fin, se pinchaban con las agujas.
Los remates.
Bueno, quiero decir que siempre ha sido interés de la Diputación en tener aquello de la manera más útil posible. Pero ya digo, al final se decidió, porque el suelo estaba totalmente destrozado, pues levantar ese suelo y poner un suelo nuevo, hacer la iluminación, cuando se cambiaron las estatuas también de la puerta. Y también decir que en algún momento tuvo una agresión, porque tuvimos una bomba que se puso justo en las escaleras, ¿no? Y a des choses qui me font un peu peur. Dans ma rue, y a des gens qui se promènent. Je les entends chuchoter et dans la nuit.
Oye, ¿cuál es vuestra plaza favorita? ¿Dónde os sentáis? ¿Estáis a gusto? Os dejo incluso que salgáis de la ciudad.
Yo donde estoy en mi barrio, ¿no? Pero a mí me gusta mucho la plaza del Marqués de la Alameda. Me parece una plaza fantástica. No sé los que viven ahí qué opinión tienen, si funciona bien o no, pero me parece que tiene un diseño muy acertado y luego una buena proporción de arbolado, un entorno, un paisaje urbano en el límite de lo que es la Almendra, que me parece súper atractivo, que además tiene bastante actividad, tiene alguna terraza, alguna cafetería, algún bar, y esa a mí personalmente me parece...
Ahí te sentarías tú a tomarte tu café tranquilamente.
Esa me parece muy bonita. Luego me gusta también mucho la que está en el Palacio de los Álava Esquivel, que el jardín de los del palacio no sí. Es privado, no es. Mm. Y sin embargo, funciona muy bien tener esa visualmente esa zona de desahogo en la plaza de Alau, ¿no? Con el
te quedas en el casco Oca, medieval, por tanto.
Esas dos las he dicho porque están cerca, esas dos me parece que están muy bien.
Uh-huh. Julio.
Yo sin duda la Plaza Virgen Blanca y la Plaza también, de España, claro. O nueva, o de la Constitución, o la como la queramos llamar, pero a mí me parece que es un salón fantástico, con unas dimensiones estupendas, en donde sentarse y disfrutar un poco de la ciudad y incluso pues de las actividades que están allí, el cambio de sellos, que cuando hemos tenido hijos pequeños hemos ido ahí a cambiar los sellos, en fin, todo esto y los cromos. Bueno, yo creo que todo esto lo ha hecho especial, y también que la Plaza de la Virgen Blanca, con el mentirón y todo lo que fue, pues bueno, recuerda y permite disfrutar mucho de estos espacios, ¿no? Yo sin duda.
Pues de las plazas públicas, esos espacios abiertos, vamos a otros espacios escondidos, inaccesibles para la mayoría porque bloques de vivienda las ocultan. Hablamos de esos patios de manzana que en algunos casos aquí en Vitoria-Gasteiz pues son auténticas plazas enormes. Solo desde el aire nos podemos hacer idea de esa ciudad escondida. Se deben al diseño de las calles, imagino, ¿no? Caen cuando surgen estas islas interiores que existen en muchas zonas de la ciudad.
Sí, sí, eso responde fundamentalmente a la trama urbana, ¿no? Que puede ser más o menos intencionada. Por ejemplo, en origen, la trama urbana de la Almendra se constituye a través de este tipo de viviendas de morfología muy medieval que provocan en el interior, entre las viviendas, pues unas, no eran, eso no era, evidentemente no eran ni plazas, unos exiguos patios de luces. Conforme avanza el tiempo, el trazado de las calles se hace un poquito más amplio y las viviendas también, etcétera, etcétera, ese esponjamiento también ocurre en los patios de luces, ¿no? Que acaban siendo patios de manzana, más o menos pequeños, y ya en los últimos ensanches, patios de manzana grandes, ¿no? O sea que sí que es verdad que lo que ocurre dentro de las manzanas responde al propio diseño de la trama urbana, ¿no?
¿Qué hay dentro de esos patios de manzana?
Bueno, depende.
Si miramos con un dron o miramos desde un helicóptero, ¿qué encontramos en esos patios?
Hay zonas donde nos aparece una ciudad desconocida. En el casco medieval, la Plaza del Machete, las Covachuelas, toda esa zona, en donde de repente nos aparece una ciudad que no existía, o sea, que no veíamos. Bueno, habría que decir también que gran parte de la ciudad histórica, como el otro día se refería a Mincho en su fantástica conferencia que dio en el colegio, bueno, habría que ponerla un poco en solfa, es decir, porque la historia, como todo, es algo que se va haciendo, se va recordando y a veces se va interpretando, ¿no? Pero bueno, la verdad es que los caños de Vitoria han pasado de ser unos huecos bastante inhóspitos a ahora que se han arreglado en parte, pues que, en fin, que tienen un interés que duda cabe, ¿no? Pero si vamos hacia lo que es la ciudad, los barrios nuevos, Salburúa sobre todo, ahí lo que hay es una, digamos, consideración de grandes manzanas con un espacio interior que a veces es público y otras veces es privado, generalmente, o público-privado. Y ahí tenemos una gran cantidad de posibilidades. Algunas, yo creo que magníficamente explotadas, y otras desaprovechadas, porque son espacios que se quedan muertos sin ningún sentido. Y ahí sí que hay posibilidad, y hemos visto actuaciones de artistas, por un lado, por otro lado, de los propios vecinos que lo han dignificado y que lo utilizan realmente. Porque lo importante de los espacios es que se utilicen. Y si no se utilizan es porque hay algún problema. Y el problema es que no son aceptables, no son agradables o no se quieren ver, ¿no? Uh-huh.
Sí, no, aquí partimos de la premisa de que en Vitoria en general tenemos una proporción, lo he dicho antes, lo hemos dicho a menudo en este programa, tenemos una proporción de espacios libres más que aceptable. Es decir, esos grandes espacios que hay ocultos en los patios de manzana no son espacios, entre comillas, necesarios. Pero sí que es verdad, a mí haciendo un símil, por ejemplo, con el jardín de la muralla, que eso antes era un caño amplio, y ahora se ha reutilizado como un jardín de uso público. Sí.
Antiguo matadero.
Sí, pues estaría, me imagino en un futuro que hacemos un símil y que sí que nos disponemos a reaprovechar los espacios que ahora están incluso en los patios de manzana, ¿no? Ojo, muchos de ellos son espacios de titularidad privada. No son, evidentemente, la mayoría de ellos, no son espacios públicos. Entonces, claro, cuando tú no necesitas espacio libre porque tienes ya suficiente dotación de espacio libre, lo que no vas a hacer es meterte en el gasto de expropiar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que hay lugares que en donde esto quizás se podría repensar, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en la Coronación, que probablemente sea el barrio
de Coronación
que tenga más déficit de espacio libre. Quizás sí que ahí sea un ámbito en donde eso se podría plantear, ¿no? No sé hasta qué punto.
Sí,
¿no?
En Zaramaga, y por ejemplo, también hace
en
poco.
En Zaramaga, lo que pasa es que la morfología. En Zaramaga no tenemos un crecimiento de ciudad, no es una ordenación en patios de manzana. Es una ordenación más en unidades morfológicas un poco diferentes, pero que son todos bloques cerrados, ¿no? Sí. Y como decía Julio, en Zaramaga, en Zabalgana y en Salburúa, lo que tenemos es casi un exceso, porque esos patios, la mayoría de los edificios residenciales se han desarrollado en esa disposición, pero ya son manzanas abiertas, no son manzanas cerradas, y el espacio interior es casi siempre es privado. O sea, hay una vallita, alguno tiene alguna pista de pádel, y son espacios que, francamente, no se usan. Es una pena, porque van a seguir siendo de las comunidades correspondientes y no tiene tampoco sentido que se abran al público, porque a ver quién los mantiene, ¿no?
Uh-huh. Pero es una pena. En muchos de ellos hay actividad económica, hay talleres.
Estoy hablando de Salburúa y
Zabalgana.
Estás
hablando de los. No, hablamos un poco de la ciudad consolidada.
Pero, por ejemplo, sí.
O por ahí, en esos patios,
sí.
Se ha generado
en
actividad
Adurza,
económica.
Yo vivo en Adurza. En Adurza. Sí. Viví un año en la calle de los Molinos y, por ejemplo, la manzana que queda conformada por la calle de los Molinos y la calle Adurza, esa dentro tiene pabellones. Es casi como una zona industrial dentro de una manzana, y a mí eso me parece fantástico. Evidentemente es industria, si lo podemos llamar así, industria limpia,
que no genera problemas, etcétera, a los vecinos.
Pero si alguien se fija en el mapa, en Google Maps, y se acerca a donde yo estoy comentando, lo que ve dentro son una calle central, que evidentemente es un acceso rodado a través de una verja, con pabellones. Y a mí esto me parece que es una maravilla.
¿Se llegaron a construir incluso viviendas dentro de esos patios de manzanas en algún momento?
Sí,
entre
sí,
los
sí,
años
sí,
70.
Sí.
O,
sí, sí, sí.
Si repasamos un poco la historia de la ciudad, sí aparecen casos de construcciones, incluso de viviendas dentro de esos patios.
Fíjate, una de las manzanas más grandes de Vitoria, una de las manzanas más grandes, es la de Nieves Cano, Comandante Izardui, Herminio y esta calle de Radio Vitoria.
Rodrigo Martínez de Aragón.
Yo creo que es la manzana más grande de Vitoria, la manzana cerrada, me refiero. Sí. Y es una maravilla salsear un poco. Yo como arquitecto, salsear, yo me lo conozco más o menos bien.
Pueden entrar a través de Google Maps y tienen la visión aérea ciudad y pueden ir descubriendo esas manzanas secretas.
Tenemos, por ejemplo, hay una vivienda unifamiliar dentro de la manzana a la que se accede a través de un portal de un bloque. ¿Cuál es la historia de este asunto? Me lo imagino, pues que el propietario de la vivienda unifamiliar en el año Mari Castaña cede frente de su parcela para que se levante un edificio de viviendas con la servidumbre adquirida, ¿no? Con la servidumbre negociada para que él pueda acceder a su casa a través del portal, ¿no? Entonces es gracioso porque entro, subo unas escaleras, bajo unas escaleras, salgo fuera, salgo al patio de manzana y entro a la vivienda, ¿no? Son anomalías,
sí,
pero que son, bueno, que si no son conflictivas están bien, ¿no? O, por ejemplo, todo el espacio, el área libre de todas estas viviendas desarrolladas en Espina de Pez, en Nieves Cano, que son, a mí me tienen loco, son, me parece una maravilla, están todo muy viejito, pero la mayor parte de ellas tienen, son espacios para aparcamiento, pero detrás, al fondo, tienen una zona jardinada, ¿no? Y una de ellas es, no es aparcamiento, es también como una plaza con arbolitos.
Bueno, la tecnología nos permite ver esa ciudad. Tenemos que terminar, Julio. Sí. Ya me están haciendo señales.
El Palacio de Hermida Zulueta tiene un alrededor, un jardín maravilloso que se puede visitar, que se debe visitar y que es un sitio para reposar y pensar tranquilamente. Como
algo, es algo más que un patio de manzana, no, eso, ¿eh?
Otro día hablamos de jardines.
Sí, otro día, venga, de jardines. Hoy no hay tiempo para más, pero sigan busqueando, sigan buceando y sigan mirando cuando caminan por Vitoria-Gasteiz y descubrimos algunas de estas cosas. Julio Herrero, Ekain Jiménez, eskerrik asko, que tengáis muy buen día. Agur.
Nos vemos.
Agur.
Dilluns perfecte, bicicleta sense mans. Tinc un pas de zebra nou recent pintat. Vol gelat de menta, les finestres semblen de paper mullat. Tant soroll que falta l'aire, he perdut la brúixola i el nord que dec haver guardat per aquí.